Es un honor estar aquí delante de ustedes. Mi nombre es Eber Báez y voy a oficiar, pues es un mensaje como tenemos de costumbre, ¿verdad? En las bodas, un mensaje en el cual se puedan quedar cada uno de nosotros, las familias representadas y sobre todo Madaí y Sergio. Miren, pues yo veo que pues la época de ustedes, todos los muchachos son... pues están en una época donde pueden consultar cualquier tipo de consejo para su matrimonio joven, ¿verdad? Y yo de pura curiosidad ayer estaba revisando, ¿no? Le puede uno preguntar hasta Alexa, en mi caso le pregunté al ChatGPT, ¿cuáles son los mejores consejos para un matrimonio? Y cualquiera de nosotros, los que hemos consumado un matrimonio, nos dieron buenos consejos en este día especial. Y básicamente cualquiera nos puede dar un buen consejo. Un buen consejo, pero radica mucho en si lo vamos a llevar a cabo o no. Y ese es el mayor énfasis que yo quiero hacer en este día. Porque con consejos sobran muchos. Yo encontré una lista de 10 consejos, déjenme leérsela rápidamente. Dice de la siguiente manera: si tú quieres tener un buen matrimonio, número uno, debe tener buena comunicación. Número 2, cultiven confianza. Número 3, tiempo de calidad juntos. Número 4, manejo saludable de los conflictos. 5, practica la gratitud y el aprecio. Yo creo que nada de esto les suena desconocido. Algunos de sus amigos, sus padres o algún ser querido les ha dado consejos como el siguiente. Número 6, mantengan la chispa juntos. Número 7, respeto mutuo. 8, crecimiento personal mutuo. Número 9, prioriza el nosotros. Y por último dice, pidan ayuda si lo necesitan. Podemos seguir dando más consejos y a lo largo de su nueva etapa, ¿verdad? Como matrimonio, van a seguir recibiendo buenos consejos. Pero, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza de voluntad para llevarlos a cabo? Porque... les repito, puede ser un buen consejo y en este día yo me quiero enfocar más de dónde saca uno esa fuerza de voluntad para que no te entre por un oído y te salga por el otro. Y quiero compartirles una historia que se encuentra en el Evangelio de Juan y trata precisamente, pues quise compartir porque nos hace algo de alusión, incluso este lugar. Se trata de una boda donde asistió Jesús, dice en Juan capítulo 2. El tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. Así inicia esta historia. Jesús no era alguien pues aburrido, todo lo contrario, le gustaba asistir a las bodas porque es algo que une, ¿verdad?, el núcleo de la sociedad, cómo se forman las familias. Y estamos en un lugar especial así como este. Lo más seguro es que Jesús ya estaba a cargo de su madre, ya nunca se vuelve a mencionar a José, su padre. Y parece ser que ellos eran alguna especie de invitados de honor, ¿verdad? Porque él está pidiendo, ¿no?, apoyo en ese, si lo pudiéramos ver, es como un desastre para una boda. En aquella época, pues está la fiesta y de pronto se acaba uno de los elementos principales, el vino. Y Jesús simplemente toma cartas sobre el asunto, ¿verdad? Y salva que sea una boda... bueno, a muchos nos puede pasar, ¿verdad?, que pasó algo, se salió de las manos. Ahorita no sé si está todo bien organizado, pero suele suceder. Y Jesús salva la reputación incluso de la familia. Y permite, ¿verdad?, que no se hayan llevado un fiasco y empezar a hablar mal del novio. En aquella cultura y en aquella época, todo se giraba alrededor del novio. Aquí parece que pues ya estamos 2000 años alejados y otra cultura y puede ser un poco diferente. Pero Jesús hizo algo sorprendente y déjenmelo describirlo. Y sobre todo porque sé que podemos aprender algo muy importante. Si me permiten continuar con la historia, Está esa situación, ¿verdad? Pues el padre, el novio, todos los que se dieron cuenta, el maestresala, los que estaban organizando, yo creo que ya estaban nerviosos. Fíjense lo que sucede aquí, después de que María, su madre, le da una orden a los siervos, simplemente háganle caso a lo que él les diga. Y continúo, fíjense, había ahí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Y se lo llevaron. Él vino sin saber de dónde era, pero los que lo servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino nuevo, y cuando ya han tomado bastantes, entonces saca el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. En eso consistió el milagro. Sospecho que la mayoría hemos escuchado esta historia, este relato. Y puede sonar algo fantasioso, ¿no? Qué interesante sería, ¿no? Que simplemente de agua que produzca el mejor vino y pudiéramos pensar, ¿no? Quedarnos en esa parte de la historia, pues era Jesús, él tenía poder para hacerlo, es algo que hizo que terminara bien la historia, todos contentos, todos felices, pero déjenme hacerles reflexionar en lo siguiente. Jesús tiene la capacidad para hacer el cambio de naturaleza de las cosas. Tiene poder para crear algo que es sorprendentemente bueno y en abundancia. Si tomamos esos principios, podemos confiar en Él que puede hacer algo en su matrimonio. Porque va a faltar, lo decimos por experiencia, los que les llevamos algo por adelante en el matrimonio, van a faltar paciencia en algunos días, va a faltar serenidad, confianza uno al otro. Pero cuando nos acercamos a aquel que puede producir en nosotros lo que necesitamos, ahí es donde cambian las cosas. Algunos hacen un cálculo que los cántaros que se convirtieron en vino pudieron haber sido unos 500 litros de vino. Entonces sobró seguramente para esa fiesta y ya habían consumido bastante. Y yo creo que se quedaron con una buena impresión porque es lo mismo que dice el encargado. Todos tienen la costumbre, ¿verdad?, de que pues se echaron la casa por la ventana, pero si se les acabó el presupuesto, pues ya se quedan con lo más baratito, pero tú eres un excelente anfitrión. Y ese milagro salvó la celebración de los novios, pero hizo algo más. Y quiero que aquí es donde pongan más atención. Fíjense el último versículo. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este fue el primer milagro que Jesús hizo. Y es bien importante entender por qué hacía ese tipo de cosas Jesús. En este mismo evangelio, al final, en el capítulo 20, nos menciona el propósito de por qué hacía ese tipo de cosas. Siempre era por eso. Estas y muchas otras señales se hicieron para que creyeran. Y creyendo tendrán vida eterna. Jesús pudo haber hecho milagros de muchas otras maneras. No era como un David Copperfield que le gustaría apantallar a las personas. Todo tiene un propósito. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa especie de milagro? Y antes de plantearle lo siguiente, lo que yo creo que nos puede dejar ahí a todas las familias que estamos aquí, quiero que piense, ¿por qué Jesús no hizo el milagro de otra manera? Déjeme especular un poco, ¿no? Si hubiéramos pensado en que simplemente quería presumir, yo creo que pudo haber hecho algo más espectacular. Dice: sirvan todas las copas. Voy a tronar los dedos y les va a aparecer el vino. Jesús tenía poder para hacer eso. No sé, hubiera hecho otra cosa. Es más, vamos a hacer el brindis y cuando levanten la mano, puedo hacer que caiga un chorrito del cielo a cada uno y se va a llenar. Entonces Jesús pudo haber hecho esas cosas, pero lo que más debemos de poner atención es que él utilizó un elemento que tenía mucho significado para los judíos. Utilizó unas tinajas que se utilizaban para la purificación. Necesitamos entender un poquito que uno como judío tenía esa costumbre religiosa de lavarse las manos siempre que hacían sus rituales. Y en la mente de un judío es que cuando te acercas a Dios tienes que estar puro. Tienes que hacer buenas obras, tienes que pensar de esa manera religiosa que tienes que hacer lo suficiente para agradar a Dios. Y Jesús quería terminar con eso, porque ninguno de nosotros somos capaces de hacer buenas obras por nuestra propia voluntad. Y aquí es donde quiero que regresemos a mi propuesta principal de este mensaje. Si les damos los mejores consejos en este día y les siguen dando, pero ustedes no los pueden llevar a cabo, es porque necesitan algo más. Necesitan a Jesús en sus vidas y que cambie esa naturaleza. Cuando uno estudia la Biblia, se va a dar cuenta que ese es el mensaje principal. No somos capaces de honrar a Dios con nuestros actos. Y tal vez es un día donde no cabría muy bien este comentario, pero es una realidad. Simplemente nuestro estado, cerca del 50%, termina los matrimonios. Y es simplemente por eso. Porque ellos saben qué es lo correcto, pero no lo pueden hacer. No lo podemos hacer. Estamos en una condición donde a veces no se puede, nuestra voluntad no alcanza para ser fiel uno al otro. Pero si ustedes quieren el secreto para amarse y que ese amor sea sincero, tienen que acercarse a Jesús. Es el único que tiene el poder de transformar nuestras mentes. Y eso va a ayudar a que realmente hagamos lo que él le otorga. Ahora sí, cualquier consejo no va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Y déjenme plantear solamente dos consejos, pues no nos podíamos ir así, pues ya escucharon solamente así de una lista de lo que puede decir la tecnología, la inteligencia artificial ahora, ¿verdad? De 10 consejos, que son muy buenos, pero la Biblia puede ir y darles solamente un consejo a cada uno, y que si ustedes se concentran y tratan de llevarlos a cabo, todo lo demás se va a acomodar en su lugar. Los 10 consejos que vieron al principio pueden caer de manera bien fácil si hacen esto, lo que es la principal. Y primero pues me voy a dirigir a Madaí. Se encuentra en Efesios capítulo 5. Ahora son las palabras del apóstol Pablo, donde él está hablando simplemente a la familia, está hablando a la iglesia, a los que ya son creyentes, y está tomando un turno a cada uno, habla si eres padre, si eres hijo, pero en el momento cuando llega a los esposos, fíjense lo que dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Y es algo bien complicado de escuchar, sobre todo en esta época. Someter una mujer al hombre nos puede generar demasiadas preguntas. Pero yo no quisiera entrar en un debate, simplemente invitarles a que crean que aquí está el consejo que puede salvar su matrimonio y que puede honrar a Dios. Y es algo tan sencillo y es una simple cosa, dice. Se sujetan, porque hay un orden natural para todas las cosas. Yo creo que no nos causa conflictos si yo les dijera: niños, sujétense a sus padres. Se nos suena algo tan natural, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque son los que les dan el techo, les dan el amor, les pagan la comida, la ropa, la escuela. Sería absurdo si alguien dijera lo contrario. Padres, sujétense a sus hijos. No nos cuadra, ¿verdad? Entonces, hay un porqué de las cosas y hay un establecimiento natural, y este es. Y al hombre le pide algo todavía más complicado a la Escritura. Déjame leerte, Sergio, lo que dice aquí en Efesios 5. Y yo creo que esa es la clave para que Madaí se sujete hasta con todo gusto. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Tiene que ver con morir a ti mismo. Amar como Cristo amó a la iglesia es ponerla en primer lugar. Y vas a hacer eso en cosas prácticas. Si los dos tienen un día cansado, llegan los dos de su trabajo, de sus actividades, y cualquiera de los dos quisiera sentarse en el sillón y que el otro le hiciera un masaje o le sobara los pies, pero están ahí los trastes sucios, o no está alzada la mesa. Es decir, te amo, amada, y tú quédate ahí y yo voy. A lo mejor algunos de los que están aquí se les puede hacer absurdo y pensar, ¿no?, en estos días, es como un suicidio, Sergio, no lo hagas. Sería también, a veces puede para las personas hacer algo tan absurdo y decirle, Madaí, ni se te ocurra someterte así a Sergio. Pero cuando alguien quiere honrar la escritura, se va a dar cuenta que ahí es donde creemos por fe que el que diseñó el matrimonio sabe cómo funciona. Y estos simplemente par de mandatos así, sencillos, pueden ayudarle a que todo lo demás se acomode en su lugar. Cualquier otro consejo va a estar subordinado a eso, es la esencia de todos. Pero aunque ya recibieron ese consejo en este día, créanme, se pueden esforzar y a veces hasta se van a frustrar cuando no lo puedan hacer. Pero para eso es regreso al principio. Tienen que ir a la fuente. El único que puede transformar la naturaleza de las cosas. Y pedirle, dame un corazón nuevo, Jesús, porque estoy batallando. No me alcanza la paciencia, no. Todavía no he entrado al curso para adivinar la mente de las mujeres, entonces necesito esa paciencia, ¿no? Y así cada uno de ustedes, les invito a todas las familias representadas aquí, que no echemos en saco roto esto. Jesús es el único que puede cambiar nuestra naturaleza cuando uno pone su fe y su confianza en Él. Y fue un acto que Él hizo en la cruz. Yo creo que todos conocemos acerca de esto, ¿verdad? Pero a veces no le damos el valor a ese significado. Él muere en la cruz porque nosotros no podemos honrar al Padre. Desbaratamos matrimonios, arruinamos la vida de personas. Y estábamos en un momento así como este, donde decíamos, quiero y te prometo que te quiero amar por el resto de la vida. Pero no tenemos esa capacidad si Dios no es el que nos impulsa. Así que yo quiero pues simplemente terminar con eso. Y llamarle la atención de que es un buen consejo también como padre. Déjenme leerles otra vez el versículo 5 de esta historia. Y todos tenemos en muy buena estima a la madre de Jesús, pero tal vez alguno de ustedes no haya considerado bien lo que le acaba de decir aquí. Fíjense, cuando se quedan sin vino y ella empieza a dar instrucciones, déjenme leer lo que dice aquí el versículo 5. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. Ese es el mejor consejo que uno puede recibir. Ve a Jesús. Ve a su palabra y ahí vas a encontrar todo lo que Él nos dice. Es un buen consejo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es proceder con alguna serie de simbolismos que me gustaría que lo consideren, una especie de recuerdo a lo que escucharon hoy, a lo que va a empezar, y tienen ese significado que les puedes estar reforzando esta idea. Les voy a pedir a los siguientes padrinos que pasen, a Daniel y Claudia, los padrinos de anillo. Entonces, el anillo, yo creo que todos hemos escuchado una definición similar, ¿no?, en las bodas. Como es un círculo, no tiene inicio ni fin, así debe ser el amor. Ojalá que en esos anillos suelen pues grabarse la fecha, el nombre, de repente en algún lugar, simplemente obsérvalo y decirle, yo le prometí algo a Madai. Madaí también, tú le vas a prometer algo a él y más tengo entendido, ya se amarraron en el registro civil. Entonces es un recordatorio, cada vez que vean ese anillo, es decirle, Dios, te queremos honrar. Adelante y ustedes No sé, no está en el programa, pero si quieren aprovechar y darles algunas palabras, aquí está el micrófono. Así es esto, la primera vez que se hace así como que con duda, sí, tú se lo pones a la novia y la novia se lo pone al novio. Ok, bueno, entonces adelante. Gracias. Y ese fue el primer símbolo, ¿verdad? Los anillos que les va a recordar, ¿verdad? Ese amor mutuo y que sea, pues, hasta que la muerte los separe. Pero también tenemos las arras y los padrinos son Efraín y Luz Helena Casas. Adelante. Esta es una de las cosas del simbolismo que les va a ayudar de los pilares de un matrimonio, es que no solamente escuchen podcasts, TikToks de finanzas, sino sobre todo también acérquense a la palabra. Tiene muchas enseñanzas de cómo pueden administrarse y es el mejor deseo. Adelante. Que ese símbolo siempre les recuerde que deben de cuidarse uno al otro. Igual es tu boda. Tú, si le quieres decir unas palabras, pero es el recordatorio. Si lo pones ahí en la casa, en algún lugar, ahí que les recuerden. Oye, hay que echarle ganas. Hay que honrar también a Dios con cómo guardamos lo que nos da. Y sobre todo, el principio es eso, simplemente ver el uno por el otro. Tenemos los padrinos Joel y Maribel. Están aquí, padrinos de la Biblia. Entonces, este es uno también de los regalos más preciosos que pueden recibir. En esa lista de los primeros 10 consejos decía, cuando necesiten ayuda, pídanla. Entonces, ese es el lugar donde están los consejos con mayor sabiduría. Adelante. Entonces, le hacen esa entrega. Igual también, en la casa se ven muy bonitas en lugares abiertas, pero que no se llene de polvo. Que la puedan hojear y ir juntos. Bien, tenemos Candelabro, David Casas y Ann Rodríguez. Entonces, pues aquí, pues es un simple símbolo que quede también grabado ahí en la foto. Fue algo visual en lo cual pueden ustedes tomar cada una de esas velas y que sea manifiesto ante todos los testigos que se están uniendo. Que ya no más son dos, sino un solo cuerpo. Tal vez aquí sí, acérquense un poquito. No está prendiendo. Bueno, si está complicado, pues entonces entre las dos se las arreglan para prender. Y así va a ser en la vida, de hecho, también. El clima, el protocolo no funcionó, pero ustedes se las van a arreglar. Adelante. Pues entonces, el viento ahí la apaga. Y es eso, también ahí les va a quedar como un recuerdo. De las últimas cosas, pues vamos a pedirle a los cojines, Sergio y Olivia Piña, para que también vayan preparando el lacio, Sergio y Sandra Piña. Entonces, estos cojines, a mí me gustaría que los pongan aquí al frente, en frente de ellos. Se arrodillen ahí y pasen los padres, bueno, también los padrinos del lazo. Se van a arrodillar ahí. Ahí está el lazo también para que quede registrado, pues ese recuerdo, ¿verdad? Que ahora sí literalmente pues se amarraron. Se echaron la soga al cuello. Siempre sea un recuerdo bonito de decir, yo estoy muriendo a mí pues, por Maí y viceversa, ¿verdad? Maí por ser. Miren, este momento quiero pedirle a los padres que se acerquen. Y vamos a concluir con una oración. Deséenle lo mejor. Si están los abuelos, también les gustaría pasar, pues adelante. Allá no sé si la abuela también quiera integrarse. Y vamos a concluir con esto. Oramos. Padre, aquí delante está Sergio y Madaí. Y ellos quisieron involucrar en este día tan especial a tu palabra y honrarte a ti. Pero ahora hemos escuchado, Señor, que sin tu ayuda no lo van a lograr, Señor. Y sus padres, sus abuelos, todos sus amigos y seres queridos, estamos aquí para desearles lo mejor. Y queremos que ellos hagan la diferencia en esta época, que ellos modelen un matrimonio que te honre y que sea algo que te honre a ti, sobre todo. Bendíceles, Padre, ayúdalos en los momentos difíciles y cualquier tipo de prueba que se vayan enfrentando en el futuro, sé tú su guía, sé tú su fortaleza, sé tú, Señor, esa piedra firme donde puedan estar ahí, anclados en medio de cualquier tormenta. Y lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quedan unas palabras y pues no es nada nuevo de ustedes, pero cobra mucho sentido con tantas visitas. Todo, pónganse todos de pie. Adelante también Sergio y Madai, ya pueden retirar el... Ya se lo han hecho muchas veces, pero es muy bonito, ¿verdad? Cuando todos estamos presentando que el novio bese a la novia. Entonces, adelante, puedes besar a la novia.